Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Territorios.
Enlazando, trenzando el camino para seguir luchando en todos nuestros derechos como indígena, como pueblo indígena, que toda la educación de nuestros hijos, que todo hagamos esa trenza para caminar y trabajar. Los volteamos por donde descansa el sol. También dar gracias donde descansa el sol, porque nos alumbra en el día y a la noche también, igual la luna que nos ilumina en las tinieblas de la noche. Gracias. Y seguimos mencionando a los compañeros de la UASI, los maestros, los que ellos han luchado, han construido en el camino. Pedimos bendiciones para ellos también en su trabajo, para que todo nos vaya bien. Y nos volteamos hacia el norte también para dar gracias a nuestros ancestros, nuestros abuelos que nos enseñaron a hablar nuestro idioma, nuestra lengua materna, que no hemos olvidado que aquí estamos, aunque vivimos en una ciudad, pero seguimos hablando nuestro idioma que ellos nos enseñaron desde que nacemos. Y pues no hemos olvidado nuestra cultura y seguimos trabajando. Y pues darle gracias a nuestros abuelos que nos ha dado esa fuerza, ese poder. Yo siempre he dicho que a veces nos tumban como un árbol, ¿verdad? Pero la raíz jamás se seca. Siempre estamos de diferente estado, de diferente ciudad, andamos trabajando y rescatando todo lo que nuestros abuelos nos enseñó. Y nos volteamos hacia el sur también para dar gracias a nuestras hermanas que han luchado por estos derechos durante mucho tiempo. Han luchado y mucho ya se adelantaron, pero aquí estamos, hermanas, aquí estamos siguiendo luchando. Todo lo que ustedes iniciaron, sus huellas que dejaron, aquí estamos. Y le pedimos desde donde se encuentren que nos sigan guiando, que nos sigan dando palabra, poder para seguir trabajando por nuestros derechos. Y pues gracias. También vamos a darle gracias a la Madre Tierra, que todo lo que tenemos aquí, la fruta, las flores que nos ha dado, pues aquí tenemos todo lo que la Madre Tierra, la naturaleza nos da. Las flores igual somos nosotras, las diversas, que somos diferentes colores, pero todos somos iguales, todos somos bonitas, todos somos de un solo camino para luchar y seguir caminando. Y también darle gracias a Dios, también a nuestro jueguito, porque el juego siempre tiene que estar presente, la luz. Esta luz que vamos a encender, pues es una luz de alianza que nunca se va a apagar. La trencita que pusimos al medio de nuestra ceremonia, esta trenza es lo que hemos trenzado Por ejemplo, nosotros como PRODEMI, nuestra asociación fue fundada en el 2011. Hace 6 años empezamos a trabajar con la UASI. En ese camino empezamos a trenzar trabajo que sí nos ha dado fruto. Hay muchas cosas que hacer todavía, pero pues ahí vamos trenzando. Por eso esa trenza no se cerró. ¿Por qué? Porque falta muchas cosas que hacer. También nuestros bordados, los que hacemos, nuestro trabajo, eso es lo que nos ha dado pues alimentación durante nuestro trabajo. El maíz, lo que comemos, las tortillas, los frijoles, todo viene de la tierra. A veces no se nos olvida darle gracias a la madre tierra que nos alimenta. El agua, sin agua no podemos vivir. La tierra igual, tenemos siempre que agradecer a la madre tierra. Todo esto que tenemos aquí pues es lo que nos da la madre tierra y la luz que vamos a encender. Voy a pedir a cada uno de los maestros que pase a encender su vela, pero primero tiene que encender el maestro de la UASI, la veladora, el centro de el que está mero centro, porque él es el que va a empezar a darnos ese caminar para seguir luchando. Ajá. Pásale una, el que está en el medio.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado esta ceremonia de inauguración de la conmemoración del 30 aniversario de la creación de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, escuchamos este acto inaugural que coincidió con el evento astronómico del pasado 8 de abril, este eclipse que pudimos apreciar al mismo tiempo que se llevaba a cabo esta inauguración en la explanada del Bicentenario de la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Pues durante este programa ofreceremos un bosquejo del primer día de actividades en esta conmemoración, como les menciono, del 30 aniversario, que estuvo enmarcada por el acompañamiento de diversos organismos y colectivos de pueblos originarios que se encuentran en el área metropolitana de Guadalajara. Pero antes de continuar, queremos saludar a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente allá a Lagos de Moreno, a los pueblos chichimecas de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna, también a la ciudad de Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, a las comunidades birráricas y tepecanas. Saludamos también a Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, que transmite en vivo en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos en el control operativo el apoyo de José Luis Vázquez, que en este momento entrega la estafeta al ingeniero Emanuel Candelas, que nos acompaña en cabina. Así que pues también queremos hacer un paréntesis solamente antes de iniciar este programa. Le queremos pues hacer una dedicación especial este programa a la memoria de la señora Cruz Martínez Rubalcaba, y pues enviamos un abrazo solidario a toda la familia Casillas Martínez por el sensible fallecimiento de la señora Cruz Martínez. Desde acá, pues para toda la comunidad de San Francisco Izcatán y a todos sus familiares y amigos, un abrazo de solidaridad. Y pues ahora sí, vamos a continuar ahora escuchando estas palabras de ceremonia de presentación, esta ceremonia de inauguración que se llevó a cabo el lunes pasado allí en la Biblioteca Pública. Vamos a escuchar ahora las palabras del señor Hilario de la Cruz Díaz, quien también fue encargado de dar esta ceremonia de parte del pueblo birrárica. Escuchemos. Me encuentro con uno de los encargados de iniciar la ceremonia de inauguración de este 30 aniversario de la Unidad de Apoyo a las Comunidades
indígenas, el señor Hilario de la Cruz Díaz, quien pues fue el encargado de iniciar los fuegos y de hacer pues una limpia y bendiciones para los asistentes. Que nos pudiera explicar este tipo de tradición del pueblo birrárica.
Hice la limpia por los 5 puntos lugares sagrados para que nos protegen los puntos. Por eso hice la limpia de toda la gente que se arrimó conmigo. Hice la limpia, yo lo que hago mi trabajo, entonces ellos dieron su voluntad. Entonces esa ceremonia significa que este evento que nos vaya bien, que nos abra las puertas, que el trabajo nos salga todo bien. Es todo lo que le puedo compartir. Pues muchas gracias.
Señor Don Hilario de la Cruz, le agradecemos mucho y que haya sido también el encargado de toda esta ceremonia y que también va a haber la levantada de la ofrenda. Entonces, para que la gente esté con mucha atención. Muchas gracias.
Así es, muchas gracias, y porque vamos a retirar esa ceremonia, la que hicimos hoy, y vamos a retirar la última que ya lo vamos a despedir. Muchas gracias.
Gracias.
En Territorios ya tenemos WhatsApp.
Y te chincho el alma, dictías ya WhatsApp.
2217-403165.
Ome, se chicome, nawi, cero, elli, se chicuasen, macuil.
Comunícate.
Chitechnota.
2217-403165. 2217-403165. Wikicatat, telefonía e internet comunitario.
Wikicatat, tosholal te posmecatanos notzaloni, guanejecatawicaloni.
Territorios, coincidencias de identidad milenaria. Continuamos.
Bien, seguimos en Territorios, pues en este marco de celebración del 30 aniversario de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, tuvimos también la presencia de el doctor José Trinidad Padilla López, quien pues nos acompañó en esta inauguración, ofreció unas palabras muy importantes donde se reconoce el trabajo muy amplio que tiene esta unidad de apoyo y también la importancia de la creación de los 30 años de la red universitaria, que creemos, de verdad, estamos convencidos de este gran aporte también para las comunidades aquí en el occidente del país y también para todo el territorio nacional. Vamos a escuchar estas palabras que ofreció el doctor José Trinidad Padilla López.
Buenos días. Bueno, saludo con mucho respeto a los miembros del presidio, a todas y todos los participantes en esta celebración, en este acto académico que mucho nos congratula, y decirles de entrada, bueno, una disculpa, realmente yo no estaba formando parte del programa, fue gracias a una invitación que hace unos minutos me hizo aquí nuestra amiga Gaby Juárez Quiña, para acompañarnos, aunque sea unos cuantos minutitos. Yo justamente estaba por entrar a una reunión que tenemos aquí arriba en el piso 6, pero me platicó que estaban en este evento celebrando algo que para nosotros los universitarios es muy importante: los 30 años de fundación de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, que también coincide venturosamente justamente con la celebración de 30 años de la más reciente. Yo nunca digo la última porque no sabemos si va a haber otras más, seguramente las habrá, como las instituciones necesitan estarse revisando permanentemente, pero coincide con la más reciente de las reformas de nuestra entidad, de nuestra Universidad de Guadalajara, una reforma profunda que como ustedes saben, inició desde 1994, que transformó a la Universidad de Guadalajara en una red universitaria que acercó la educación superior y media superior a la juventud estudiosa de Jalisco, teniendo sedes en prácticamente, ahora ya los tiene en prácticamente todos los municipios del estado de Jalisco. Y una de estas instancias de vinculación que resulta importante por lo estratégico es justamente la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, a las comunidades originarias de nuestro país que tienen asiento en el estado de Jalisco, porque la Universidad de Guadalajara pues es una institución benemérita que tiene una clara vocación de servicio a la sociedad jalisciense, y es indispensable que tenga una política muy específica de acercamiento, de apoyo, de interacción, de diálogo y de enriquecimiento multicultural con todas las comunidades originarias, las comunidades indígenas que tienen asiento en nuestro estado. Por eso nos congratula mucho estar acompañándolos a ustedes simbólicamente en este 30º aniversario de la fundación de esta unidad. Agradezco muchísimo a nuestro amigo Gerardo que levemente durante unos minutos usurpé todo el espacio, pero ahorita te lo dejo, mi querido Gerardo. Muchas gracias por esa invitación. Y pues no me queda simplemente como anfitrión, de alguna manera, recibirlos con mucho beneplácito a esta, su casa, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, que es una institución también muy importante para los jaliscienses, una institución que tiene más de 150 años de haber sido fundada, la Biblioteca Pública del Estado, y pues que tiene una clara misión cultural. Qué mejor marco para recibirlos a ustedes el día de hoy en este, su casa, en este auditorio, del que pues espero que hagan un uso como si estuvieran en su casa, y les deseo pues un evento muy muy venturoso, muy exitoso. Felicidades a Ana Rosa, yo me acuerdo en aquellos ayeres, somos compañeros desde hace más de 30 años, desde la época estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras, y me acuerdo todas las actividades tan intensas que desarrolló Ana Rosa Castellanos en la fundación de esta unidad de apoyo. Nos acompaña también Lilia Oliver, que ha sido también una investigadora y muy exitosa académica sobre temas que tienen que ver con las comunidades indígenas. Y bueno, no quiero, para no excluir a todos los que están aquí, conocedores profundísimos de toda esta temática, no me resta sino darles una muy, muy cordial bienvenida aquí a su casa y desearles toda suerte de parabienes. Muchísimas gracias, y pues continúen con ustedes. Yo los voy a abandonar en este momento, pero porque tengo que ir a atender ahí la otra reunión, pero muchas gracias, Gaby, por invitarme aquí a darles un saludo, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidos.
Bien, pues eso que escuchamos ahí fue las palabras del doctor José Trinidad Padilla López, quien pues acompañó también esta ceremonia inaugural. Dentro de todo este marco hubo una serie de presentaciones, de conferencias muy formales. Les iremos pasando poco a poco todo este material que tenemos para ustedes. Los quiero dejar en este momento con una interpretación que dio una amplia conferencia que ofreció el doctor José Luis Iturrioz Leza, importante lingüista y conocedor, experto de la comunidad birrárica. Ha contribuido en la creación de la gramática para este pueblo, para tener pues un marco referencial más sólido, para que también las culturas de nuestro estado puedan tener esta capacidad de expresión a través del lenguaje escrito. Y pues el doctor José Luis Iturrioz Leza nos ofreció una importante conferencia sobre sus libros que ha publicado, y en uno de ellos, donde habla precisamente de esta configuración gramática birrárica, el doctor hace también una interpretación de un cuadro que nos presentó y que nos da pues una idea de su amplio conocimiento de este pueblo originario de aquí de nuestro estado. Vamos a escuchar esta interpretación que hace el doctor José Luis Iturriol Deza sobre este nacimiento, esta creación del pueblo birrárica, su homogénesis. Escuchemos.
Pon en toda la pantalla ese cuadro. Bueno, esa es una obra de un pintor que se llama Tseriakame. Ahí está contada la historia del pueblo wirrari, la etnogénesis, la formación de la etnia. ¿Cómo surgió el pueblo? Bueno, si se dan cuenta, abajo, en la franja inferior, el fondo es negro. Eso simboliza la noche. En este caso no es la noche del año, sino la noche de los tiempos. El inframundo, ¿sí? Una época en que no había civilización, no había luz. La luz es la cultura, ¿sí? La luz es la organización social. Vivían en la oscuridad como los animales, es decir, vivían en cuevas, y ellos lo recuerdan todavía. Años 2000. Y ahí tienen la forma de animales, como pueden ver. ¿Sí? Entonces vivían y no había ninguna distinción entre humanos y animales. Están presentes en toda la mitología wirrari. Pero ven unas huellas por abajo de pies y como de pezuñas, ¿sí? Porque ahí había tanto humanos como animales, que quieren salir del inframundo y penetrar en la zona de la luz. ¿Sí? Salir al mundo de la cultura, de la organización social. Y hay una divinidad ahí, hay una divinidad que se llama Nakabé, la anciana Nakabé, que es la fundadora del pueblo. Es una cultura no patriarcal, en todo caso es una cultura nada, pero con muchos rasgos matriarcales. ¿Sí? Por ejemplo, es la figura de Nakabé es la abuela. Los dioses se clasifican por generaciones y la Nakabé es la figura más relevante de esa etapa histórica que se llama de los abuelos. Es la abuela por excelencia y es la que llaman Kiakari Makame, la que fundó el pueblo. La que fundó el pueblo. El pueblo no en el sentido material de casa, sino cuando hablamos de el pueblo wirrárika. Ella es la fundadora del pueblo, es decir, la que dijo, señores, vamos a salir, señores y señoras, vamos a salir del inframundo y vamos a organizarnos en aldeas, vamos a convivir como personas con leyes, normas de convivencia que no son ya de los animales, etc. Ella es la fundadora del pueblo. Como ven, la mitad de su cuerpo están en el inframundo. ¿Sí? Ella también era miembro del inframundo. Pero salió del inframundo, todo el resto de su cuerpo está en la zona de la luz, ¿sí? Y decidió que todos los humanos la siguieran. Y eso es lo que vemos ahí, el proceso de salida. Nakabé es chamana, tiene en la parte izquierda el plumero, el mubieri de los chamanes, y en la parte derecha la imagen del venado yumari, que es el héroe cultural, inspirador del chamanismo, ¿sí? Ese también es la figura, esa cabeza de venado, es también la figura del bastón. De arriba tiene como unos salientes y parecen los cuernos de un venado, ¿sí? Entonces, bueno, y el pelo blanco que simboliza, bueno, ya estamos en la zona azul, ahí arriba otra zona oscura, que simboliza la noche del año, cuando hay estrellas, ¿no? Y durante la noche del año tiene lugar la noche del día. La noche del año es el temporal de lluvia, ¿sí? Cuando el cielo está cubierto, no se ve el sol y por tanto es noche. El ciclo diario es la noche por oposición al día, las horas de luz. En el año es la estación de lluvia por contraste con la estación del sol, la seca. La que vivimos ahora, ¿no? Y dentro de poco será la noche, o sea, la época de lluvia. Y en la noche se celebran todos los rituales. Bueno, y en medio, bueno, ya en medio, en la zona azul, vemos como elemento principal el fuego, la hoguera que se prende en todo el mundo.
Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad.
Mi nombre es Maurilio Ramírez Aguilar, soy gobernador tradicional suplente de Bancos de Calítique, municipio del Mezquital, Durango. Son las comunidades wixárritares que mantienen la cultura wixárrica en los centros ceremoniales, ya sea en patios mayores de las comunidades. Somos gentes que más bien que tenemos viva la cultura wixárrica. Si Wirikuta se desaparece, pues quizá que el pueblo wixárrica no tendría ya la cultura wixárrica, se perdería todo, conocimientos de la cultura, prácticas tradicionales, se perdería mucho. Y además, de todas esas guías que antes mencioné, de cultura, de músicas, de cantos, de todo eso, y sobre todo, para que no se pierda lo que es la cultura y la sabiduría de todos ese tipos que ya mencioné. Si se desaparece el jícuri, pues es que también se desaparecería el wixárrica, con todos sus conocimientos, sabidurías que debería de tener, porque actualmente ya se está perdiendo. A la vez ya no sabemos las prácticas culturales, pero debido a que ya está muy avanzado lo que es las tecnologías, y por eso se puede desaparecer. Pero si en caso que dejáramos nosotros de defenderlo, pero el pueblo wixárrica está puesto para defenderlos, y todo lo que es el conocimiento tradicional y sabiduría.
Consejo Regional Wixárrica por la Defensa de Wirikuta.
Bien, y en este momento, esto que estamos escuchando, haciendo un paréntesis de la celebración del 30 aniversario de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, para invitarles a ustedes a este foro de Wirikuta. Lo que escuchamos fueron las palabras de Maurilio Ramírez en esta campaña que vamos también a presentarles a ustedes poco a poco sobre la defensa de Wirikuta que está haciendo el Consejo Regional Wixárrica. Y para tal efecto está con nosotros aquí una de, pues, importante representante también del área de comunicación, la coordinadora de la mesa de comunicación, la licenciada Aucue Mijares, quien el próximo 18 de abril estará encargada, pues, de coordinar todo este foro por la defensa de Wirikuta, de este territorio sagrado. avances y desafíos que se desarrollará ahí en la Casa Iteso Clavijero desde las 10 de la mañana. Así que pues, por lo pronto vamos a estarlos invitando y les presento aquí a Aucue Mijares, quien también agradecido yo mucho porque siempre nos ha apoyado también en este programa. Aucue, saludos y pues felicidades por estos 13 años del Consejo Regional Virrárica.
Muchísimas gracias, Arturo. Gracias a toda la gente que nos escucha. Y pues que Akune Yubama, Remeta Enana, pues el día de hoy les vengo a hablar acerca pues de lo que es Virikuta. Virikuta pues es un lugar sagrado para el pueblo Virrárica. El pueblo Virrárica originalmente se encuentra en el norte de Jalisco, Durango, Nayarit y parte de Zacatecas. El pueblo Virrárica cuenta con 5 puntos cardinales, que son los 5 lugares sagrados. Al norte pues se encuentra Jaurra Manacá en Cerro Gordo, Durango. Al centro se encuentra Tecata en Santa Catarina, Coscometitlán. Al sur se encuentra Rapa Villémeta en Chapala. Al poniente se encuentra la Isla del Rey en San Blas, Nayarit. Y al oriente se encuentra Virikuta en Real de 14, San Luis Potosí.
Y quisiera yo pues abonar mencionando que es verdaderamente mágico y sorprendente cómo estos 5 puntos cardinales que menciona Aucue forman un rombo perfecto que se puede apreciar incluso satelitalmente. Los invito a que vean esta magia que también nos ofrece esta ubicación geográfica de estos puntos cardinales que pues ahora con toda esta cuestión del eclipse y todo eso nos hace repensar más que no estamos nada más, que las cosas no están así nada más porque sí, perdón.
Sí, y también pues se puede representar en el ojo de Dios, que pues ahí se representan los 5 puntos cardinales y que son estos 5 lugares sagrados para el pueblo Virrárica. Y pues en este momento y a partir del 2010, pues es que se encuentra amenazado de explotación minera. Existe un área natural protegida que abarca 140.000 hectáreas, del cual el 70% de esa área natural protegida pues está concesionada a empresas mineras nacionales y extranjeras. Los que mayor número de concesiones tienen pues son empresas canadienses. Y pues a raíz de esto pues es que las comunidades virraritarias de los 3 estados pues se unen y para defender este lugar sagrado, ¿no? Posteriormente pues nace lo que es el Consejo Regional Virrárica, que es quien interpone una demanda al estado para defender este lugar sagrado. Y pues desde que inició el juicio pues ya van 13 años, ¿no? Incluido pues un año más pues serían 14, ¿no? Pero del juicio en específico son 13 años que llevamos de juicio en espera de justicia, pues. Y pues apenas es que va a entrar pues a la etapa de sentencia, que es la etapa final, para definir pues si se explota o no la mina en Virikuta.
Esto es lo que está haciendo pues el pueblo Virrárica. Desde hace 13 años se inició esta defensa también con un peritaje tradicional que las autoridades tradicionales precisamente de todos los centros ceremoniales, la representación de cada una de estas 3 grandes concentraciones agrarias, también lo que es Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Andrés Coamiata y San Sebastián Teponahuaxtlán, se unen para todas sus comunidades, pues, todos sus centros ceremoniales en este afán de defender en conjunto Virikuta.
Sí, cuando se dio el amparo se unieron varias comunidades, no solo las de Jalisco, también de Nayarit y también de Durango. Aquella vez fue en febrero del 2012, en el cual se unieron los maracames de estas comunidades para hacer esta ceremonia en el Cerro del Quemado, que es el lugar sagrado de Virikuta. Es uno de los lugares sagrados porque a lo largo del altiplano pues hay muchos lugares sagrados, pero se concentraron en este lugar a hacer la ceremonia, a entablar diálogo con las deidades, y a raíz de eso pues se tomó la palabra de los dioses y posteriormente pues es que se dio el amparo a favor del pueblo Virrárica. Ahora, las comunidades que integran el consejo pues son Santa Catarina, Coscomatitlán, San Sebastián, Teponaguastlán y Tuxpan de Bolaños y Bancos de San Hipólito, Durango.
Bien, bien. Esto también pues para aclarar cómo ha ido también evolucionando toda esta defensa que, como les mencionamos, tendrá un importante foro el próximo 18 aquí en Guadalajara, en la Casa Iteso Clavijero. Esta se localiza en la calle José Guadalupe 1, 2083, en la Colonia Americana. Esto es un poco antes de Chapultepec, así que están todos cordialmente invitados, porque pues se discutirán en dos momentos esta problemática y esta defensa que está realizando el pueblo birrárica, Acue.
Sí, se les hace la cordial invitación a todo el público en general, a los medios de comunicación masivos y alternativos que nos gusten acompañar. Van a venir las autoridades de las comunidades, va a venir el nuevo coordinador del Consejo Regional Birrárica, que acaba de tomar su cargo hace menos de un mes, y que quien es pues Maurilio Ramírez Aguilar. Y pues van a hacer un recuento de lo que ha pasado en estos 13 años de defensa y también pues en la situación legal que se encuentra esta defensa.
Hemos tenido la oportunidad de ser invitados para estos peritajes. Afortunadamente, hemos reconocido la lucha no solamente por defender la cuestión territorial, sino la larga lucha legal que representa estar yendo a la Ciudad de México, estar pues moviéndose a través de los congresos de los estados, haciendo peticiones en los juzgados, en fin, es un trabajo que no tiene pues remuneración para muchos de sus elementos, para los representantes de estas comunidades que, como les digo, andan en comisiones desde sus localidades hasta incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues tratando de visibilizar todo este problema que no solamente afecta al pueblo birrárica, ya que también hay muchas localidades que se encuentran allí en la región y que desgraciadamente también son afectadas por toda esta contaminación y la escasez de agua, un problema también principal y fundamental, y pues es uno de los elementos también que las minas contaminan inmediatamente.
Sí, fíjate que, bueno, lo que nosotros defendemos y la razón por el cual es importante para nosotros, pues es porque nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra espiritualidad tiene raíz en ese lugar. Si Viricuta se destruye, pues el pueblo birrárica se extinguiría, dejaríamos de existir, nuestro corazón, pues lo que pensamos, nuestra cultura, nuestros usos y costumbres se vendrían abajo. Y es algo que no queremos permitir, que es nuestra identidad, que es nuestra vida, que es lo que han hecho nuestros antepasados para mantener la cultura viva hasta estos tiempos, ¿no? Entonces, pues queremos seguir existiendo y es por eso que hacemos esta lucha, esta defensa y también esta invitación a todos para conocer y pues para apoyar también si se puede, ¿no?
Va a estar transmitiéndose también a través de la página del Consejo General Birrárica en redes sociales o en la casa de YouTube.
Sí, va a estar en transmisión en YouTube a través de la página de Consejo Regional Birrárica.
Bien, Consejo Regional Birrárica, lo estaremos repitiendo también durante el siguiente bloque. Vamos a un corte y regresamos.
Territorios.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
La revista musical del General Edison. Con el ingeniero Manuel Ornelas. Un viaje por los discos de 78 revoluciones por minuto. Aquí, en Radio Universidad.
La palabra de los pueblos.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Y pues escuchando esta habilidad de José López, antes el venado azul, me mencionas. Aunque escuchamos la polca colibrí, pero ya cambió de nombre su proyecto.
Pues al parecer, aunque bueno, sigue registrado como el venado azul esta canción, ¿no? Pero ya actualmente, pues José López creo que tiene otro nombre, sí.
Ya, órale, sí, que es lo mismo, Venado Azul, pero en Birrárica.
Sí.
Bien, órale, pues, estamos con esta invitación para, el próximo 18 de abril a las 10 de la mañana, el Consejo Regional Birrárica en la Casa Iteso Clavijero viene a presentar avances y desafíos de la defensa del territorio sagrado de Viricuta. Al inicio, bueno, antes del programa, durante esta conmemoración del 30 aniversario, escuchamos las palabras del doctor José Luis Iturrión Leza, dando pues esta referencia de la etnogénesis del pueblo, la formación del pueblo birrárica. Y pues, Agüe, me decías que pues muy acertado también sus comentarios y su explicación, que tiene que ver precisamente con la defensa de la cultura, y creo que ese es uno de los aportes principales también de la unidad de apoyo, de acompañar a las comunidades en este tipo de defensa, tanto legal como cultural.
Sí, fíjate que, por ejemplo, pues estos cuadros vienen pues de la visión, y la visión que ellos tienen pues la adquieren en el lugar sagrado de Viricuta. O sea, a raíz de este lugar sagrado viene todo el conocimiento, ya sea en cuadros, ya sea música, como la música tradicional que acabamos de escuchar, todo eso viene de ahí, del lugar sagrado. Entonces, pues, el cuadro que comenta
el doctor
Iturríos, es otra parte de la cultura, ¿no? Que ahí cuenta, pues, que el año se divide en día y noche. Para nosotros existe una extensión de tiempo que son más o menos como unos 4 o 5 meses, más o menos, que es la noche y lo demás es día. Cuando es noche, por ejemplo, en esos meses, pues hay ciertas cosas que se pueden hacer. Y cuando es día, hay otras cosas que se pueden hacer. Entonces, por ejemplo, pues se puede sembrar y ya cuando amanece, pues ya se cosecha, ya se termina la siembra, pues, ¿no? Por ejemplo. Y pues es algo muy propio de la cultura, es el calendario birrárica, le llamamos nosotros, ¿no? Porque nuestro tiempo es muy distinto al tiempo de la ciudad, ¿no? Nosotros pues nos regimos con usos y costumbres, ceremonias, con la siembra,
¿no? La cosecha.
Sí, exactamente, el trabajo en el campo, sí.
Y pues mencionaba el doctor Iturrios algo que creo que es importante también, este respeto a la naturaleza, también ver a la tierra como una madre, como una creadora, cosa que pues últimamente acá desde el lado occidental pues nos hemos visto más bien como desde una parte meramente industrial para extraer beneficios, sea minerales, sea pues materiales como madera, sean animales, sea una gama muy amplia de beneficios de los cuales nos pues la naturaleza nos aporta y muy difícil de recuperar después.
Sí, fíjate que a raíz pues de la creación del mundo, que menciona pues que los dioses caminaron, que los dioses tenían formas de animales, por ejemplo, pues ahí nosotros creemos que pues eran dioses muy distintos, no tenían una composición humana como tal, ¿no? Pero sí, cuando llegan al mundo, pues se convierten, ¿no?, en animal. Por ejemplo, pues el hermano mayor, Tamatzica Uyumari, que es el venado azul, que ese se quedó como guardián del lugar sagrado de Viricuta, ¿no? Que posteriormente, pues también se representa como peyote y también como los colores del maíz. Y así se fueron quedando en cada lugar sagrado para cuidar el mundo. También, pues, dice de la madre, ¿no?, de la creación. Por ejemplo, Nakabe, pues, es nuestra abuela que creó el mundo, así le llamamos, ¿no? Y como son miembros de familia, o sea, Tamatzica Uyumari es el venado azul, la abuela, ¿no?, Nakabe. También hay otros dioses como el sol, ¿no?, el padre sol, o el abuelo fuego, ¿no?, por ejemplo. Entonces, ellos se representaron y ahora físicamente pues se conocen como el fuego, por ejemplo, ¿no? Y así está compuesto todo nuestro mundo, por eso nosotros tenemos mayor pues respeto, se puede decir, con la naturaleza, porque consideramos que son miembros de nuestra familia, pues, ¿no? Y acá en la ciudad es muy diferente, ellos lo ven como que está separado, como que no es sujeto, sino objeto, ¿no? Entonces, pues, acá se usa que se puede hacer uso de eso, ¿no?
No, pues, muy interesante y muy importante que quien guste acompañarnos el próximo jueves 18 a partir de las 10 de la mañana, la Casa de Iteso Clavijero, allí muy cerca de este monumento a los desaparecidos, allí donde termina Chapultepec y Niños Héroes, estará pues en la Casa José, perdón, en la Casa Iteso Clavijero, es la calle José Guadalupe 1, 2083 en la Colonia Americana. Agüe, pues, tendremos allí dos eventos importantes. Será el foro.
El foro y rueda de prensa. El foro, pues, es para conocer más a fondo, a detalle, lo que ha sucedido. Y ya la conferencia de prensa, pues, es el pronunciamiento y lo que quieran saber los medios, ¿no?
Eso va a ser a partir de las 12 del día. Así que, pues, están todos cordialmente invitados este próximo jueves a que, pues, presencien estas actividades de 13 años ya en defensa del territorio sagrado de Viricuta, que el Consejo Regional Virrárica viene a presentar aquí a Guadalajara. Me imagino que esto también se replicará y harán alguna presentación en las comunidades o estarán dando también todos estos datos que han obtenido en estos 13 años de trabajo.
Claro que sí, pues las autoridades del Consejo se avalan pues de lo que es la Asamblea. La Asamblea debe conocer todos estos detalles, al igual pues aquí en la ciudad, lo que van a presentar. Sí.
Bien, entonces les invitamos también a que sigan a través de la página del Consejo Regional Virrárica en YouTube, donde será esta transmisión para internet, y también pues los invitamos a que sigan también al pendiente aquí a través de nuestros medios, donde esperemos también darles mayor información. Y por último, alguien quien desee tener mayor información, ¿contactarse a través de qué medio, Agüe?
Sí, se pueden contactar por Facebook, Consejo Regional Virrárica, también por Twitter y también por Instagram. Asimismo, tenemos la página web, que es www.consejoregionalvirrárica.org.
Bien, así que por favor no duden en asistir. Nuevamente les hacemos esta cordial invitación el jueves 18 de abril, todo este foro con las autoridades virráricas allí en la Casa Iteso Clavijero, que pues como les mencionamos está aquí muy cerca en la Colonia Americana, José Guadalupe 1, 2083, donde podrán conocer pues ampliamente estos 13 años de labor ininterrumpida y pues también donde se han suscitado algunos pues conflictos graves también que hemos denunciado aquí. Queremos también pues externar esta preocupación por lo que se vive en la misma Sierra Virrárica. Muchos de sus líderes, de sus comunidades han sido pues amenazados, han sido secuestrados, en fin, también para los medios de comunicación que conozcan pues todo lo que está sucediendo de primera mano allá en la sierra, que Agüe también, si nos pudieras dar al menos un comentario al respecto. Hemos sabido muchos problemas que ha habido también con los jóvenes estudiantes para sus estudios, porque ha habido una falta de maestros y de médicos en la región por estas cuestiones de la violencia.
Sí, pues ha habido una escasez de todo también anteriormente, pues hasta de alimentación, ¿no? Porque, pues, bueno, en la zona pues hay diversos retenes, pues, y pues mucha gente ya tiene pues temor, ¿no?, de acudir, entonces eso hizo que hubiera mucha escasez, que ya también pues los miembros de las instituciones no quisieran asistir a sus áreas de trabajo, asimismo pues gente pues ajena a la comunidad que no está obligada a estar ahí, ¿no?, pues se vio la necesidad de no asistir, ¿no? Entonces eso pues nos perjudicó y nos sigue perjudicando fuertemente a las comunidades que nos encontramos en el norte del estado de Jalisco.
Pues bien, por favor, para atender todos estos detalles, invitados al foro de Viricuta en defensa, 13 años del territorio sagrado, avances y desafíos, 18 de abril en la Casa Iteso Clavijero. No queda más que agradecer a nuestro público su amable atención. Sigan aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Gracias.